Bueno, yo creo que en ese es el trabajo constante de generar estos procesos, ¿no? Hoy en día nos toca abarcar varios espacios, varios entes, no solo lo formativo, sino lo espiritual, y tal vez en eso nos estamos fortaleciendo, porque también somos un equipo que recibimos formación, nos formamos, pero también tenemos que llevar mucho. Y en ese orden de ideas, yo sí creo que es lo que el mundo le está reclamando a la iglesia. Es lo que el mundo le está reclamando a la iglesia. Ahora terminamos, hace tal vez una semana, terminamos el presínodo de los jóvenes en Roma. Y una de las cosas que grita el mundo es eso. Es finalmente generar esos procesos para complementar estas necesidades que tiene la iglesia. Nosotros como diócesis de Engativá trabajamos, igualmente también debemos recibir la preparación, pero trabajamos en pro de ellos, en pro de buscar y encontrar esas necesidades, de llegar al joven y escuchar esas necesidades, porque muchas veces pueda que no trascienda, no se conozca, pero que en el fondo están.
Sí.
Entonces yo sí creo que desde la diócesis de Engativá y desde Pastoral Juvenil estamos tratando de generar y de crear esos procesos para llegar a, a estas necesidades.
Hay un tema fundamental ahí que a veces se nos olvida, y es que todo este trabajo que se hace en iglesia tiene que estar, ese es el cemento, ¿no? Pegado, ¿no? El cemento por la oración.
Por la oración.
Una iglesia que no ore a profundidad está perdida. Y quizás una de las críticas que nos hacemos mutuamente los católicos en el mundo es, se nos ha olvidado la oración. Tenemos mucho activismo, ¿no? Que lo decía el padre José Kentenich, el fundador de Schoenstatt, hay demasiado activismo, pero hay poca interioridad. Y entonces la invitación también, como jóvenes creo que lo están viviendo, ahí sí que el que quiera, es el tema de la oración. Un joven sin oración es un joven que está desarmado.
Bueno, Andrés, cuéntanos.
Bueno, sí, la verdad sí, yo creo que actualmente el joven no tiene esa vocación como de orar, ha perdido como que esa fe, pero creo que parte uno como joven, lo que decía César, uno de joven es el que debe enseñar a otro joven, nosotros mismos debemos también inculcarle a ese joven a permanecer en oración siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estemos bien destrozados o que estemos feliz, también debemos siempre estar orando. Agradecer
total
siempre al Dios poderoso que nos ha iluminado nuestro día, que nos tiene ahí en esa plenitud, bien sea de alegría o de tristeza. Pero yo siempre lo he dicho y siempre se lo he dicho a mi grupo, todas las cosas pasan por algo y siempre hay que agradecer a Dios.
Sí.
Siempre tenemos que agradecer a Él, así sea lo malo o lo bueno. Porque en esa familia de pastoral juvenil, y no solo en pastoral juvenil, también en las parroquias, se encuentra un lazo de hermandad, de familia.
Sí. Es una familia, ¿verdad?
Exacto.
La iglesia es una familia.
Como yo les digo a más de uno, eso no es un grupo, eso es una familia. En esta familia nos amamos y nos apoyamos mutuamente. A pesar de los problemas que tenga el otro, siempre vamos a estar con ellos. Y sin reprochar,
sí,
porque reprochar es feo.
Total.
En cambio, si mañana estamos en armonía y nos solidarizamos entre todos, podemos apoyarnos mutuamente a llegar a un éxito.
Sí, no, básicamente también lo que le brindamos a los muchachos es que puedan tener un momento de oración solos, porque digamos que una de las cosas que les queremos dar vuelta a su vida propia es que un joven no le gusta la soledad.
Sí.
Sí, entonces, o si vive en su soledad, no es orante. Entonces, los grupos ayudan a eso, a que los muchachos se encuentren en un camino que cuando verdaderamente están en soledad, se encuentren con Jesús desde su encuentro ahí y pierdan ese miedo al silencio, ese miedo a encontrarse verdaderamente con Jesús, con Jesús Eucaristía propiamente también, y pues eso es lo que le brindamos a ellos también, que vivan la oración, la sientan, y que también de alguna manera la oración en las opciones que les damos a ellos también es que sea contemplativa en sus acciones, en sus circunstancias, en su caminar propiamente y al interior del grupo, ¿sí? Le damos todas esas herramientas para que también aprendan a orar solos en sus cuartos,
sí,
como bien lo dice Jesús.
El mundo salesiano nos enseña muchísimo sobre eso, el valor de la oración. Yo me acuerdo que Bosco era un hombre orante, pero era un hombre orante en la acción, es decir, cómo lograr hacer que nuestras acciones diarias se conviertan en oración. ¿no? Es que algo es que difícil. Esto, no, sí, pero es el pensamiento de la Iglesia Católica a partir del siglo XX, con grandes santos, grandes hombres, que han hecho que la oración sea acción.
Sí, claro que sí. No solamente Don Bosco, que Don Bosco tuvo, pues, dentro de su gran obra, fundó, por ejemplo, lo que fueron los oratorios como tal, justamente para que los jóvenes se pudieran acercar a Cristo, se pudieran acercar a la oración y se tomaran mucho de la mano de María Auxiliadora.
Sí.
Don Bosco es, se me olvida la palabra en este momento, pero es el precursor justamente de la fe por María Auxiliadora, por la advocación de la Auxiliadora, que es la que... la que siempre le ha colaborado y la que siempre está en pos de nosotros.
Sí.
Pero pues no solamente Don Bosco, tenemos otros ejemplos de juventud y de gente que fue dada a la juventud. Ahorita recientemente, bueno, recientemente entre comillas, nombrado santo el Papa Juan Pablo II,
sí, sí, sí.
Que también fue el Papa de la juventud y fue muy dado a nosotros los jóvenes. Sí. Y él también, dentro de muchas de sus... sus encíclicas y de sus
homilías. En su vida sacerdotal, ¿no? Era un hombre de teatro, era un hombre que andaba con los jóvenes para arriba y para abajo, ¿no? Siempre estuvo en ese servicio, ¿no?
A mí me gustaba mucho el Papa Juan Pablo II, yo lo seguía. No voy a decir así a morir, no, eso sería mentir, pero sí me gustaba mucho escucharlo, hablar.
Esperamos que te enamores de Francisco. Y hablando de Francisco, es nuestro Papa actual, el Papa latinoamericano, un hombre que... nace desde ese encuentro maravilloso con un Cristo que le llama, que lo invita a la iglesia precisamente salesiana, por ahí empezó Francisco, y que a través de todo su ministerio sacerdotal siempre ha estado con los jóvenes y con las personas que han tenido que sufrir las realidades de la pobreza y también de las miserias humanas causadas por el poder político.
Es verdad, hay que resaltar, profe, la venida del Papa a Bogotá, el mensaje más bonito que dejó fue a los jóvenes, ¿no?
Sí.
Que nos acercáramos.
Hubo mensajes maravillosos, pero ciertamente esa fiesta de la Plaza de Bolívar fue absolutamente
genial.
Sensacional. ¿Ustedes estuvieron ahí?
Perfecto.
En primera fila estuvimos.
Lo más cerca posible. Los voy a invitar a otro programa que hacemos aquí en esta franja del Último Café, que son los días martes, que siguiendo los pasos de Francisco, para comentar un poco de eso, pero adelantémonos. Ese encuentro con Francisco.
Hombre, finalmente fue una preparación, primero una preparación como dioses, como pastoral juvenil, muy bonita. Yo creo que esa fue la clave para poder recibir ese mensaje. Había mucha expectativa, había mucho nervio, había mucho gozo, pero finalmente lo que Mónica decía, el recibir su mensaje en la Plaza de Bolívar es algo que va a quedar para toda la vida,
sí.
Que quedó sembrado en nuestros corazones.
Total.
Y que nos dio ese aliento de hombre, no vuelen bajo,
sí,
vayan arriba, que allá es donde verdaderamente los necesito. No les dé miedo, no les dé miedo reunirse, no les dé miedo venir aquí a Uniminuto Radio a contar sus experiencias.
Viernes por la noche.
No nos dé miedo. Muchas veces nosotros nos quedamos con el miedo y con el temor de decir que somos creyentes, que somos católicos, que somos practicantes y que somos jóvenes felices. Con lo que el profe comenzó, ¿no? No nos dejemos robar la felicidad por nada del mundo. Si el otro te quiere opacar, pues siempre ten una sonrisa, y este es un mensaje para todas las personas que nos estén escuchando.
Actitud positiva a la vida.
Finalmente, no se dejen robar la felicidad por nada del mundo.
Sí, sí.
Nada.
Bueno.
Tal vez lo que Francisco nos deja en ese mensaje es eso.
Ajá.
Es siempre esa actitud de joven. No la pierdas, sí. Independientemente de que tengas 30, 40, 50 años, siempre tengamos esa sonrisa y esa felicidad.
De 60 para arriba, gracias.
Manuelito, pero algo también bonito es lo que el Papa Francisco nos dijo en una jornada, es que hiciéramos lío en nuestra diócesis.
Sí.
Y creo que en esta salida a este encuentro en la Plaza Bolívar, creo que la diócesis, no solo la diócesis negativa, todas las diócesis hermanas, hicimos ese gran lío. No solo nosotros como pastoral juvenil encontramos solo el encuentro con el Papa, sino también nos encontramos con nuestros hermanos de otras diócesis. Fue un encuentro muy maravilloso en donde la diócesis de Zipaquirá, la...
Ojo, fue Colombia entera.
Sí, 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 Colombia entera, pero comentando, digamos así, los encuentros que uno ha tenido en ese momento, se encuentra bastantes personas agradables y la experiencia que también ellos se llevan. Porque no solo, digamos, uno puede tener una experiencia en ese momento, pero otras personas tienen ese encuentro tan maravilloso, sí, y otra experiencia de fe vivida de otro punto de vista.
Sí, creo que por un momento todos los colombianos fuimos un solo corazón con la visita, sí, del Papa y malos jóvenes.
Sí, pero no me agoten el tema porque ese es para el programa.
Bueno, vamos a volver a tener,
sí,
por acá.
Sí, sí, no, claro que sí. Hay un aspecto que a veces los jóvenes temen. Y es que cuando vos te involucras en estos procesos parroquiales, muchos dicen, ay, yo no sigo porque es que eso me están como diciendo de ser curita, de ser monjita, pero realmente el trabajo laical es supremamente importante. Yo siempre digo lo mismo, el número de sacerdotes y de religiosas, que tristemente cada vez es más poquito, pues el número de los laicos es muchísimo más grande. Es decir, yo creo que los quintuplicamos, no, muchísimo más, de lejos. Es decir, la minoría realmente son las personas consagradas. El trabajo, el ministerio del laico es supremamente importante. Concilio Vaticano II nos dio esa posibilidad de empoderarnos de la iglesia y ser una iglesia viva, activa, actuante, transformadora. Que es lo mismo que nos está reiterando Francisco y fue lo mismo que nos dijo Juan Pablo II. ¿Ustedes han tenido esas invitaciones a ser curitas o a ser laicos de verdad?
Y yo creo que de todo un poco, ¿no?
Sí, eso iba a decir yo.
En el camino que cada uno de nosotros ha podido vivir, tal vez Gato, en su experiencia salesiana también, tuvo como esa chispa en algún momento de la vida, de yo quiero llegar allá. Yo, Ángela también, yo quiero ser monjita, pero finalmente sí, yo creo que los papás le dijeron, ¿y qué culpa tienen las monjitas? ¿Sí?
Y por eso no fui monjita.
Pero yo sí creo que Gato, todos hemos tenido esa experiencia y ese gran, ¿cómo le llamamos?
Esa pregunta, ¿no?
Sí, como...
¿Seré yo maestro?
Sí, exactamente esa es la pregunta, ¿seré yo maestro? Y realmente... A todos nos pasa, aunque no a todos nos pasa en el mismo momento. Hay muchos que apenas entran comienzan a surgirles dudas. Algunos otros les da ya con alguna cierta experiencia, algún cierto bagaje le podríamos llamar. Uh-huh. Y a otros ya cuando ya han recorrido un camino muy largo es que les entra la duda de su vocación.
Sí, del seré yo maestro.
Del seré yo maestro, sí. Como diócesis nosotros tratamos de brindar un espacio para que se pueda preguntar eso uno mismo. No tanto para llamarlo de, hey, venga, sea el cura, sea la monja.
Incorpórese, compañero.
Incorpórese, sí.
Matrículas abiertas. No, ¿cómo es? Incorporaciones abiertas.
Venga y lo reclutamos. No, no, sí, no. Sí. No es eso. Nosotros brindamos ese espacio es para que se puedan hacer la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Y dentro de la iglesia... ¿Cómo puedo yo ejercer mi vocación? ¿Cómo puedo yo prestar mi servicio a mi iglesia y a mi comunidad primero que todo, ¿no? Sí, porque sí, realmente eso es lo primero que se busca, que es sí, ese servicio a la comunidad. Y de ahí pues ya parte a muchas cosas, a muchas preguntas que uno comienza a hacerse y que la misma formación le va dando a uno. Sí, las respuestas de qué es lo que quiere.
Y es que, perdóname, ahí hago una cuñita, y es que el año pasado tuvimos una bonita experiencia que fue el encuentro vocacional. Y es encuentra tu vocación, no solo sacerdotal, sino de familia, de joven universitario. Esa experiencia de la que habla Gato es muy bonita. O sea, finalmente también este proceso de pastoral juvenil abre el espacio también a una pastoral vocacional, uh-huh, porque no solo la vocación es sacerdotal o en vía religiosa, sino también hay otras vocaciones que que como vivimos nosotros, esto de ser, de hacer pastoral juvenil, de ser pastoral juvenil, también es una vocación.
Sí. Total. En ese sentido, cuando uno habla con Gato, ahora se me quedó el sobrenombre.
Es que hay que aclarar que Diego tiene Diego, pues el sobrenombre de Gato. Sí. Aquí estos jóvenes, cada uno tiene su sobrenombre.
Bueno, pero el caso de Diego es un estudiante de una, bueno, yo creo que es la mejor universidad del país, la Universidad Nacional. No, eso sí es indiscutible. Y entre otras felicitaciones por la un nueva rectora, presente. ¿No? Esperamos que haga un trabajo realmente excepcional. Es una mujer que es la primera vez en 150 años de vida de la universidad que llega una mujer a semejante posición. Le deseamos los mayores éxitos posibles.
Y se tienen muchas esperanzas, sí, al respecto con ella, ¿no?
Sí, va a ordenar la casa como buena mujer.
Sí, señor.
Bueno, siempre ha existido la teoría o la idea que en estas universidades como la Universidad Nacional, la religión sale por la puerta. Ni siquiera por la 30, sale ya por la 52, es que es 53. Por la otra, 53, sale por ahí por el ladito, ¿no? ¿Eso es tan cierto?
No, y realmente la experiencia dentro de la universidad ha sido muy interesante en esa parte, porque en un principio uno sí espera eso, ¿no? Encontrar esas personas radicales en donde van a llegar a atacarlo a uno por todos lados, y no. Muchas veces, sí, obviamente hay alguna que otra persona, pero normalmente uno llega y lo dice, sí, hey, yo soy católico, y así directamente y con orgullo lo dice uno, y así mismo la gente es como que, ah, bueno, bien por usted.
Relajado.
Sí, relajado. Y la universidad o la población universitaria, por lo menos allá, ha sido muy del, no se meta conmigo, yo no me meto con usted. Sí. Respéteme mis creencias, yo le respeto las suyas. Ya, sí. Y así mismo pues uno también aprende a tolerar esas otras creencias que llega a tener la población estudiantil. Sí. Y pues igual la Nacional también tiene
su pastoral, ¿no?
Su pastoral juvenil que también es fuerte allá.
Sí.
Y pues que mantiene todo el tiempo también como tratando de estar al frente de lo que es el evangelio dentro de la universidad.
Sí. Ángela, la mujer de hoy tiene unos retos impresionantes, ¿no? Porque la propuesta que se hace es que domina el mundo, no te dejes dominar por él. Tu cuerpo es tuyo, haz con él lo que se te dé la gana. Ahorita Argentina, por ejemplo, están buscando legalizar el aborto. Bueno, una serie de cosas que implican a la mujer. ¿Tú cómo lo ves? Como una mujer católica, creyente, ferviente, mariana, pero también mujer de este siglo, comprometida con un país que te necesita muchísimo, además por tu carrera, que es una carrera bellísima, ingeniería ambiental. ¿Cómo ves ese panorama de la mujer, ese reto que tiene al frente?
Llevamos muchos años de lucha tratando de ser mujeres empoderadas y de lograr grandes cosas y lograr grandes cambios. Y siempre he pensado que no somos el futuro, sino somos el ahora. Y tenemos una gran responsabilidad, como dice el profe. Y esa responsabilidad es no dejarnos llevarnos por esos ideales que nos ofrece el mundo, sino tener nuestra propia concepción. El don de la vida es el don más maravilloso que nos regala Dios, y pienso que hay que respetarlo.
Total.
Y tenemos mucho de dónde coger para ser esas mujeres empoderadas y realmente hacernos valer por lo que somos. Y vuelvo y repito, al ejemplo de María podemos hacer muchas cosas, porque ella desde su silencio y desde su servicio logró grandes cosas. Uh-huh. Siento que nosotras también podemos hacerlo sin necesidad de hacer gran bulla, pero sí podemos cambiar la sociedad, cada una aportando desde nuestro hogar, desde nuestra parroquia, desde lo que hagamos día a día.
Sí, el servicio es fundamental. Y bueno, ¿y cómo ve usted, Ángela, a estos jóvenes de hoy en día? Estos hombres que también
que
se ven.
Rodean.
No solamente que te rodean, sino que hombres que se tienen que enfrentar a unos retos grandísimos. Es decir, hoy en día la dignidad del ser humano, la dignidad del hombre, a veces es pateada, a veces es torcida, en el sentido que usted tiene que pasar por encima de todo el mundo, ¿no? Ser hombre son otras cosas, en fin, ¿cómo los ves?
Bueno, uno en la villa del Señor se encuentra de todo, ¿no? pero uno se debe dar la oportunidad de conocer a las personas y ver realmente lo que cada uno tiene para ofrecer. En esta familia pastoral juvenil yo me siento rodeada de excelentes hombres. No se las vayan a creer.
Gracias, gracias.
Y siento que todos los hombres tienen muchas cosas buenas para ofrecer. Lo que pasa es que, como el profe dice, ellos están también muy estigmatizados. De que, bueno, hay un sinfín de cosas. Y nuevamente nosotras como mujeres también nos dejamos llevar por lo que la sociedad dice, pero no nos sentamos a pensar en realmente este hombre qué es lo que quiere y qué es lo que necesita de mí como mujer, sin necesidad de yo ofrecer mi cuerpo, mi dignidad, sino realmente darme mi valor y el lugar que yo me merezco.
Colombia los necesita, y es una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes. Nosotros como generación nos equivocamos en muchas cosas. Pensamos que el cambio del país era a través de la guerra y nos fuimos al monte. Otros pensaron que la transformación del país era el narcotráfico y hay que ver lo que hicieron. Ustedes tienen que enfrentar este país con su realidad y cambiarlo. En un país, en un mundo que empieza a tener unos problemas serísimos, lo que pasa es que no tomamos conciencia del cambio climático y que va a ser una cosa bastante complicada. Pero, ustedes tienen una cosa que los distingue y que los ayuda mucho, que es una espiritualidad profunda y seria y realmente enraizada. Esto es para todos ustedes, los cinco personajes que tenemos, seis, perdón, Mónica, que nos acompañan en esta noche. Colombia, ¿cómo la ven? ¿Qué esperanza tienen en este país? ¿Ustedes se irán del país? ¿Vivirán aquí? ¿Lucharán? ¿Construirán? ¿Qué esperan?
Pues, profe, yo creo que aquí la mayoría de los compañeros que comparten conmigo aquí en la emisora, muchos dicen, como va este país, yo prefiero irme. Y es algo triste, en vez de decir, hey, somos los jóvenes, somos el futuro del país, tenemos detrás de nosotros nuevas generaciones, ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué queremos hacer? No nos vayamos, luchemos, acerquémonos a Dios. Digamos, los jóvenes estamos acá presentes, unámonos todos como familia. No dejemos que, él es adulto, yo soy joven, como decíamos antes. No, todos somos una familia, hay que unirnos. No sé, Ángela, ¿qué opina?
Pues yo difiero contigo en una cosita. ¿En y cuál? Es que no somos el futuro, nosotros somos el presente, somos el hoy, somos el ahora.
Sí.
Y si en algunas manos está el país, es en la de los jóvenes. Y tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad también de los viejos, aunque suene mal, ellos quieren como infundir su mentalidad en nosotros, pero no entienden que ya la realidad es otra y que la realidad del país ha cambiado totalmente. Entonces yo pienso que debemos comenzar a generar ese cambio a través de nuestras vocaciones, que como ya decían ahorita atrás, la vocación no es solo sacerdotal o religiosa, sino desde cada una de nuestras carreras. Y yo creo que a todos en nuestras carreras nos enseñan esa ética y esa moral que debemos tener y cómo podemos aportar a un cambio en el país desde nuestra vocación.
Yo creo que, un punto de partida, viéndolo, un punto de partida para eso es respetar la opinión del otro. Yo creo que estos retos que nos está presentando el mundo, esta Colombia nueva que todos queremos, una Colombia libre de guerra, de indiferencia, pues yo creo que parte del respetar la opinión del otro. No todos pensamos igual, no todos creemos igual.
Muy cierto.
Y tal vez desde la cabeza de la iglesia, con el Papa Francisco nos ha venido inculcando eso. Respeta la opinión, el credo del otro, para llegar a conclusiones y a proyectos verdaderamente duraderos.
Sí, sí, sí.
Total.
Sí, totalmente de acuerdo, porque digamos que, así como hablamos que somos el presente, los presentes también somos los que estamos liderando los grupos, porque es que estamos construyendo el pasado. Estamos reviviendo un futuro con los nuevos jóvenes. Hay grupos que tienen jóvenes de 14, 12, 15 y 6 años, que no han empezado una vida, y ya es hora desde nuestro presente, al día de hoy, desde nuestra edad, de nuestra universidad, crear una mentalidad. Y eso es lo que también hacemos en los grupos. Les ayudamos a ellos para que comiencen a tener una independencia, un pensamiento crítico, analítico, y no opresivo o guiador por otras cosas o situaciones que pueden estar pasando al día de hoy.
Y parte de lo que dice también César, yo creo que ayuda de los sacerdotes en nuestras parroquias han hecho que los cambios sean para bien, porque como decía Ángela, las personas adultas a veces se cierran a lo que ya ellos tienen y nunca, bueno, ya no dejan que el cambio progrese, y la iglesia actualmente está en una renovación constante, y eso es lo que los jóvenes hacemos partidarios de ahí, hacer una iglesia renovada y con amor.
Bueno, Diego, danos tu opinión, ya casi se acaba este gran espacio.
Ok, los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Realmente ese presente es el de los jóvenes. Y es nuestra hora de actuar tanto en la iglesia como en Colombia. Realmente el joven está dormido, los jóvenes estamos muy dormidos. Y pienso que no es justo lo que leí esta tarde en Facebook, que decía que Colombia va a necesitar de un verdadero desastre para despertar. Pienso que los jóvenes podemos despertar y hacer algo más y algo mejor por nuestro presente y por nuestro futuro como país.
Bueno, ahí tienen ese compromiso estos jóvenes que hacen parte de nuestra amada iglesia, que cumplen la función del laico. El trabajo del laico es supremamente importante. El Concilio Vaticano II, ya en el año 60 y pico, le dijo al católico: usted es responsable de tener una santa iglesia, sea santo en las cosas que hace en la cotidianidad. Por eso hablábamos de la santidad de las cosas simples del día a día. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Ya quedaron invitados para el martes.
Una próxima ocasión. Sí, sí, el martes.
Ya les avisaremos.
Café,
ya les avisaremos.
Nos acompañarán.
Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Buen retorno a casa. Disfruten el fin de semana, sobre todo en familia. Aprovechen a sus viejos, a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, a sus tíos. Aprovechenlo. Estén con ellos. Disfruten la vida y ese regalo maravilloso que es la familia. A todos ustedes, será hasta la próxima aquí en El Último Café en Uniminuto Radio.